Salmos 26. En estas temporadas, muchos en este país andan preparando para un gran día. En la tradición cristiana de aquí, le dar gracias a Dios por sus grandes bendiciones. Y claro, hay muchos que solamente piensan en la comida, en el fútbol americano, pero para los cristianos que quedamos en este país es un momento de realmente reflexionar sobre nuestras bendiciones en Dios. Y aquí en este salmo, David también está dando gracias. Si ha prestado atención cuidadosamente leyendo este salmo en el principio, está dando gracias, no por su salud, no por su trabajo ni por su familia, sino por algo bastante más importante. David está glorificando a Dios con la gratitud máxima, como vamos a ver en este salmo. Versículo 1 dice: júzcame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¿Existe algún problema, una calumnia, una acusación falsa a lo mejor? Esto pasó mucho en la vida de David. Algo en contra del salmista, pero su conciencia está tranquila. David quiere estar juzgado por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ser juzgado en la Biblia no es siempre ser condenado. A veces uno está juzgado para comprobar su inocencia. Si alguien quiere leer Deuteronomio 25:1.
Si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable.
Amén. Absolverán al justo. Entonces, ser juzgado no es siempre ser condenado. También aprendimos hace un poco en Salmo 10:17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Entonces, juzgando al huérfano, juzgando a la viuda y al oprimido, no es condenarlo, es establecer su caso. David quería ser juzgado para comprobar su inocencia en un caso pendiente. Otra vez, versículo 1. Júzcame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. En este salmo, David habla mucho de su integridad. David sabía que ha confiado en su Dios día tras día, año tras año. Y no ha estado entre los que dudan de su existencia, ni entre los que rechazan sus preceptos. Versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David habló así en varios salmos, invitando a Dios a examinarlo. Aquí estoy, a buscar el íntimo de su corazón para ver si había algo podrido. Estaba dispuesto a recibir corrección por la palabra, sabiendo que la palabra de Dios siempre era confiable. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Los que crezcan en la fe son así. Descubren cosas leyendo la palabra, descubren asuntos y detalles en sus vidas que tienen que cambiar y pidan a Dios el poder para hacerlo. Versículo 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Ahora, hermano, David no estaba jactándose de su propia justicia. David sabía que no era redimido por su propia bondad, sino por la misericordia de Dios. Aunque no entendió todo sobre la redención de Cristo Jesús, sí tenía suficiente conocimiento sobre la salvación para estar salvado como nosotros, por la gracia y no por las obras. Para algunos, leyendo este salmo es bastante problemático. Creen que David está jactándose de su propia justicia como el fariseo en Lucas 18. Y es posible que el fariseo estaba citando este salmo pero aún así lo citaba mal. Entonces, para ver de lo que estoy hablando en Lucas 18 y versículo 9, se puede ver cómo un fariseo parece que estaba citando este salmo. En Lucas 18, 9, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia. El fariseo estaba dando gracia como David. Te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Entonces algunos vienen en este Salmo 26 y dicen: ¿qué pasa? Parece que David está exaltándose. David estaba dando gracias, y el fariseo también dando gracias, pero sus corazones son muy, pero muy diferentes. David estaba dando gracias porque su corazón realmente estaba transformado. Y el fariseo, como casi todos los fariseos, era simplemente un hipócrita. Versículo 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. ¿Qué quiere decir simuladamente? Sí, fingiendo, ¿verdad? Esto es evidencia de que David era completamente sincero en su fe. No estaba fingiendo, ni quiso estar entre los que estaban en la fe para fingir la santidad. La palabra sincero es interesante en el latín. Sin cera quiere decir que no había cera. ¿Cera qué? Como que en estas velas, esto es cera, ¿verdad? Y un vaso defectuoso en el mercado de la antigüedad, un vaso o un cántaro que tenía grietas, que era un vaso dañado en su superficie, estaba preparada con cera para esconder las grietas. Y así empezó la palabra sincera, quería decir que no tenían defectos de esconder. David en este salmo estaba dando gracias por el cambio verdadero de su corazón. El fariseo en Lucas 18 simplemente estaba escondiendo sus grietas. 5. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Se ve, hay paralelos. Parece lo que dijo el fariseo: yo no soy como estos. Pero es totalmente diferente. David no corrió de la iglesia para después pasar tiempo con los impíos. No era su deseo estar en la presencia de ellos, ni en persona, ni por televisión. David entendió que pasando mucho tiempo con los que burlan de la fe puede dejar uno contaminado en su manera de pensar. Y por esto entendió algo de la doctrina de la separación. De hecho, David empezó este libro de Salmos con este principio de separación. Dice en Salmos 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. No quiere decir que no tiene contactos con personas del mundo, pero no está compartiendo su manera de pensar. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pero en este Salmo 26, David está dando gracias a Dios, no solamente porque esto era su práctica, esto era su deseo. quería estar lejos de ellos. Y por lo tanto pudo dar a gracia, pudo dar a Dios la gratitud máxima. Versículo 6 en nuestro texto. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. En el pacto antiguo tenían que lavarse en muchas ceremonias. Por ejemplo, en Éxodo 30:20 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acercan al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán, por estatuto perpetuo en su descendencia a través de las generaciones. Ahora en el Nuevo Testamento no tenemos todos estos lavamientos, ¿verdad? ¿Hay uno? ¿No hay ninguno? ¿Qué tal el bautismo? Solamente queda el lavamiento del bautismo. Y es un gozo para el creyente nuevo, con todo gozo, cuando está dando su vida al Señor. Sabe que está entrando en una vida de santidad, una santidad que no está producida por su propia voluntad o poder, sino que es un producto del Espíritu Santo en su ser. Si alguien quiere leer Tito 3, 3 a 5. Gracias, muy bien, Leti. Dice que nos salvó, Él salvó a nosotros. Nosotros no hemos procurado ninguna salvación. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahora hay un lavamiento, el único que tenemos en el Nuevo Testamento. Otra vez, versículo 7. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Increíble cómo 5 días antes del día de acción de gracias tenemos un salmo de acción de gracias. Y no estamos saltando de un salmo a otro, nos vamos en orden. Coincidencia, diocidencia, ustedes pueden decidir. David daba gracias con su voz, con sus salmos, no solamente por su familia o su salud o su trabajo. Los mundanos pueden dar gracias por todas estas cosas. David daba gracias por una relación verdadera con su Dios, que cambió su vida, que puso en él tanto el deseo como el poder de caminar en una vida santa. No digo vida perfecta, pero sí vida santa. Tenemos que, David habla varias veces de su integridad en este salmo. Y tenemos que recordar, como en el libro de Job, que estudiamos por muchos meses, Job también hablaba de su integridad, aunque no era un hombre sin pecado. Y tu hermano, hermana, ¿te puedes dar gracia a Dios por una vida verdaderamente transformada? No escucho muchos amén. Versículo 8. Es una prueba a ver si quién está durmiendo. Versículo 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Para David no era una carga, una molestia ir a la iglesia, al contrario, era un gozo. David deseaba estar en las alabanzas santas. David quería estar en donde había lectura de la palabra, la oración, el amor de los hermanos. Esto estaba mencionado en otras partes del Salmo también. En Salmos 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Tener ese gozo por las cosas del Señor era la razón de que estaba dando gracias. Sabía que era un hombre cambiado, no era como el fariseo. En Salmos 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Cuando dice, pues ya, vamos a la iglesia. Tú dices, pues quiero dormir más. ¿Cómo que me va a arrastrar otra vez a la iglesia? David tenía la gratitud máxima porque su deseo era de estar en la presencia de Dios. Esto era evidencia de que estaría en la presencia de Dios por toda la eternidad. Versículo 9. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Cuando dice no arrebates con los pecadores mi alma, aunque no os enseñaban mucho del infierno en el Testamento Antiguo, David entendió suficientemente bien que el día del juicio sería como una gran cosecha. Serían arrebatando gente, como dice en Mateo 3:12, si alguien quiere leer. Entonces estaba hablando en alegorías, metafóricamente, del día de juicio, pero es como una cosecha para que se entiende. Y ese concepto del juicio como una cosecha lo ayudaba a David a mantener un poco de temor de Dios siempre en su alma. Versículo 9. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. David tenía un concepto del pavor de los malos, de que los malos iban a sentir en el día del juicio. El hijo de David nos enseñó aún con más detalles en Mateo 13:36. Mateo 13:36. Cristo estaba dando la explicación de la parábola de la cizaña y se puede ver como todo es una expresión de cosecha. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega el fin del siglo. Y los seguidores son los ángeles, de manera que, como se arranca la cizaña, eso es lo que David está imaginando en el Salmo, se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa escena final del juicio estamos muy claro en la mente de David. Y por esto oraba a Dios por la preservación en la santidad, para no caer entre los rebeldes. Versículo 9. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. David era un hombre del gobierno, de la posición máxima del país. Y entre estos que trabajan en el gobierno, la corrupción siempre es una tentación. Una gran tentación a veces. Entonces aquí David estaba orando como Cristo nos enseñó en Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora versículo 11. Solamente hay dos versículos más. Es un salmo breve. Versículo 11 dice, mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. David tenía una determinación. Yo voy a caminar con Cristo. No está diciendo, pues, si me siento bien o si es posible. No, yo lo voy a hacer. Estaba determinado. Es como que estaba confirmando su pacto con Dios. Otra vez, mas yo andaré en mi integridad. Era su decisión, su deseo, caminar fielmente con Dios. Y hermanos, sin una decisión clara es fácil perder el ánimo después de un rato. Es como que la gente que no se casan, se viven juntos por un rato y ¿sabes qué? Estoy harto. Ya las cosas no van bien. No hay compromiso. No hay determinación. Sin una decisión clara, es fácil abandonar la diligencia que la vida cristiana exige. Y tu hermano, hermana, ¿estás determinado a continuar en la fe hasta el fin? ¿Pasa lo que pasa? Amén. Si no es así, quiero orar por ti. Último verso del Salmo, el versículo 12. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Más determinación. David tenía su pie plantado en la rectitud. Era firme. Y esto no era por su propia voluntad, sino que era por el poder del Espíritu Santo viviendo dentro de su ser. Por esto era bien diferente del fariseo de capítulo 18 que leímos, de Lucas. David tenía una vida fructífera porque sus raíces estaban bien plantadas. Si alguien quiere leer Salmos 1:3.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo el que hace prosperará.
Amén. Todo es una descripción de estabilidad. Tiene sus raíces ahí al lado del río y su hoja no cae, es confiable. Y eso es lo que David estaba diciendo en estos últimos dos versículos. Ahora, unos puntos de doctrina antes de cerrar. Hermanos, casi todos conocen la historia de la vida de David. Aunque era el salmista ejemplar, el hombre que vivía conforme al corazón de Dios, ¿qué pasó? Nadie sabe. Sí, en una temporada de descuido, otros estaban en la frontera de la batalla, él descansando demasiado. En una temporada de descuido, caí en un adulterio y hasta un asesino. Y por estos crímenes David pagaba bien caro con la pérdida de 4 de sus hijos, pero aún así podemos afirmar este salmo de la gratitud máxima. ¿Por qué? Porque con todo, David recibió el perdón de Dios. No perdió su vida, ni perdió su alma. ¿Lo merecía perder su vida?
Sí.
¿Lo merecía perder su alma? También, también. Pero lo que podemos ver en este salmo es que David era uno de los escogidos de Dios. Y cuando digo escogido de Dios, no estoy inventando palabras de teología. Estoy sacando palabras de la Biblia que vamos a ver. Era uno de los escogidos de Dios que no van a sufrir ninguna acusación en el gran día del juicio. Vamos a Romanos 8 antes de cerrar, porque estamos llegando al fin, un poco temprano. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Qué quiere decir eso, escatimó? No lo preservó, ¿verdad? Lo gastó para nosotros. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, incluyendo el perdón? Ahora viene la frase, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice que en el día de juicio van a decir, El diablo va a decir de ti, yo reconocí a esa hermana, ella hizo eso y eso. ¿Qué dices? Y vas a decir, culpable. Y Cristo va a decir, está cubierto, está pagado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Hermanos, esto es la gratitud máxima. Estar entre los escogidos en el día final. Tal vez será claro con otro último ejemplo. Hay personas que dan gracias porque tienen poder en el ministerio. Pero aún por esto, Cristo tenía una corrección. En Lucas 10:17, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y con ese poder muchos estaban muy agradecidos. Y les dijo, Cristo dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Debemos de dar gracias por esto? Cristo dice, no, pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto es la gratitud máxima. El hecho de que tu nombre está escrito en los cielos. El hecho de que tu ciudadanía está allá. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Conclusión. En esta temporada de la gratitud en este país. No en todos los países, pero aquí estamos. No tiene nada de malo, hermano. Da gracias por tu familia, tu pareja. Ojalá te puede dar gracias por tu pareja. Tus hijos, tus nietos, para un buen trabajo, para la salud. Pero no olvides la gratitud máxima por una herencia incomparable. Esperándote después de servir al Señor por los pocos años que tenemos aquí. En 1 Pedro 1:3, con esto estamos cerrando. 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermanos, cuando dice nos hizo renacer, nosotros no es. Estuvimos impulsando ese nacimiento. Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, que habla de estabilidad, reservada en los cielos para vosotros. Pero si tu amigo, señora, no tienes esa fe sincera, esa confianza en tu relación con el Señor de la gloria, quiero orar por ti, para que te puedas realmente expresar con todos los demás la gratitud máxima. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos siempre descubriendo algo en tus salmos. Ayúdanos, Señora, en esta temporada, los que participan en esta festividad del Día de Acción de Gracias, ayúdanos, Señor, a no solamente dar gracias por cosas terrenales, sino dar gracias por cosas celestiales. Ayúdanos, Señor, a sentir esa gracia máxima, Señor, esa gratitud máxima. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición. Incircunciso, ¿qué quiere decir esto? A Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y a Moab, a todos los arrincados en el postrer rincón, los que moren en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Los judíos tenían una tendencia de confiar en los asuntos externos de su religión. el templo del Señor, el templo del Señor, estaban diciendo hace algunos capítulos, o muy temprano, el arco de pacto tenemos, ¿cómo nos van a acabar con nosotros? O como aquí, su circuncisión. Pero una y otra vez, Dios tenía que informarlos que nada de esto pudiera servir mientras vivían en la pura rebelión. Y por esto dice que un circunciso en rebelión era como cualquier amonita, o uno que sí era circuncidado como judío en rebelión, era el mismo como cualquier amonita o moabita, todos iban a recibir el mismo. Tal vez peor para ellos porque tenían más luz. Y Juan Bautista tenía que hablar de la misma manera. Último texto, Mateo 3:7. Estaban llegando los fariseos, que eran exactamente como la gente de Judá en este capítulo. Mucha religión, poco conocimiento de Dios. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Por eso era como que estamos circuncidados, ¿de qué está hablando? Estamos bien. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hermanos, vivimos en tiempos de mucho llanto. Siempre hay una petición de oración casi en nuestra iglesia de alguien que está sufriendo por la delincuencia. Pero conociendo a Dios, por medio de Cristo, nosotros estamos en posesión de soluciones y podemos tener un gran impacto. Si vivimos fieles a la luz, Dios nos puede usar como ese misionero en la Ceiba en Honduras. Pero tenemos que vivir sin temor y estar activos en los asuntos de la fe. Si tú aún tienes que poner tu vida en orden, si aún tienes dificultad abandonando tus rebeliones, como estos pandilleros que temían las represalias, tal vez tú estás temiendo algo para arrepentirse, pues si eso es tu caso, quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido hasta la fecha en este libro de Jeremías. Guíanos, Señor, en esperanza en una temporada muy negra. Ayuda a nosotros a estar llenos de esperanza, de gozo, Señor, para ayudar a otras personas. Y pedimos por cualquier hermano o hermana que tiene algo pendiente o está sufriendo por los afectos de esa delincuencia que ahora está en muchas partes. Ten misericordia de las familias de nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por cualquier petición de oración.
Nuevamente es una bendición de parte del Señor este tiempo que hemos tenido. Vamos a tomar un tiempo también para peticiones. Vamos a cantar unas alabanzas y el hermano Marco estará aquí orando por cada uno de nosotros. Si usted trae alguna necesidad, pase con toda confianza. Ven,
Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer.
Ven, Espíritu,
ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Ven, Espíritu,
ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Purifícame,
purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer.
Las mujeres cantan, ven, Espíritu,
ven,